Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las noticias como son. Les saluda José Luis Ramos. Hoy mi colega Amado Gil no está con nosotros. En breve, en la jornada, vamos a destacar algunas informaciones y compartimos con ustedes, por ejemplo, denuncia canciller israelí hipocresía de países como Cuba y Venezuela en la Organización de Naciones Unidas. También las autoridades en Aruba están reportando el arresto de un general que estuvo al frente de la Dirección de Inteligencia Militar en Venezuela desde julio de 2004 hasta diciembre de 2011. Esto fue durante el mandato de Hugo Chávez. La detención se produjo a pedido del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, los detalles acá en las noticias como son en breve. Saludamos a Joanny Sánchez en La Habana. También a Michelle Suárez allá en España. Por acá la producción a cargo de Johnny Hilfer y la asistencia técnica de May Vázquez. Más adelante en el programa, hoy también en las noticias como son, bueno, vamos a hablar del proceso judicial contra el líder opositor Leopoldo López allá en Venezuela. Hay también acusados 4 estudiantes universitarios. Por cierto, el presidente Nicolás Maduro opina que Leopoldo López es responsable de crímenes y debe pagar. Así lo declaró. Lo tendremos acá en el programa con una invitada especial. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, concluyeron sus visitas a Latinoamérica, Cuba, Venezuela, por ejemplo, Nicaragua, Argentina y Brasil. En Brasil estará nuestro invitado para comentar precisamente de este tema. Y bueno, como siempre hacemos, saludamos a los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba. Y en la portada del programa, señoras y señores, Uruguay, José Pepe Mujica está pidiendo yerba paraguaya para el mate. Ya le explico. Como lo acaba de escuchar, dice la nota, para no depender exclusivamente de Brasil y Argentina, el presidente uruguayo José Mujica le ha pedido a los agricultores paraguayos una mayor cantidad de hierba a bajo precio para asegurar que sus compatriotas mantengan vigente la costumbre de beber la infusión caliente conocida popularmente como mate. El mandatario Pepe Mujica se reunió con nosotros comentando y pidiendo que un kilo de hierba brasileña cuesta $10, precio alto para una mayoría de la población. Entonces, los paraguayos debemos enviarle a los uruguayos la hierba a $5 el kilo. Así dijo el jueves el productor Néstor Goralensky en entrevista con Prensa Asociada. Agregó que, según datos oficiales, el 95% de la hierba comercializada en Uruguay es brasileña, 4% proviene de Argentina y el resto de Paraguay. Dijo también que el mayor productor es Argentina, con una superficie cultivada de 206.000 hectáreas. Dice que Brasil con 85.000 y Paraguay con 20.000. La nota está tan interesante que comparto más con ustedes. Dice: Paraguay tiene asegurado el producto para el consumo local en la variable tereré, así le llaman a la infusión con agua fría. Preferentemente entonces no habrá inconvenientes para aumentar la exportación a Uruguay. Solo tendríamos que hacer un ajuste en la molienda porque a los uruguayos les gusta una hierba más estacionada, un poco más amarga, con relación al sabor que se disfruta en Paraguay y Argentina, dijo este señor. Mujica estuvo en Asunción el viernes, pero los detalles de sus conversaciones no fueron divulgadas. La hierba, cuyo nombre pues se conoce popularmente como mate, ofrece este tipo de incentivo al pueblo, ¿no? Y su presidente dice que es considerada parte de la entidad nacional, por lo que el Congreso estableció el último sábado de febrero de cada año como el Día Nacional del Tereré. ¿Qué le parece? Vamos a La Habana a ver si, bueno, no sé, el día de qué. Joanny, bienvenida, ¿cómo estás?
Sí, un saludo para ustedes, colegas, para Michelle Suárez al otro lado del Atlántico y claro está para todos los oyentes que me escuchan. Pues la nota, además de simpática, pues me parece muy bien que un presidente se preocupe por los gustos locales, por los sabores locales que la gente guarda en su memoria y en su paladar. Yo pienso que tanto preocupación lo hubiéramos tenido en Cuba, no hubieran desaparecido algunos clásicos productos nacionales, al estilo, por ejemplo, las cremitas de cascorro, que lo último que he sabido es que la fábrica que quedaba en el poblado de Guaymaro está siendo cerrada por no ser eficiente. Así que ojalá se hubieran preocupado por las cremitas de cascorro como una vez. Ahora mismo se preocupa Mujica por el mate.
Muy deliciosa, sin duda. Y bueno, Michelle, ¿qué tú crees? Y Joanny también aportaba ya acá en la portada del programa algo. Yo pondría el Día Nacional. Bueno, allá dicen del tereré. Yo pondría el Día Nacional del guarapo. ¿Qué tú crees?
O del puro oriental, ¿qué tal?
¿Cómo están ustedes? También.
Un saludo para Joanny Sánchez y para todo el equipo de realización del programa. Creo que pueden hacerse muchos días, ¿no? Uno para cada cosa, con tal de que no se olvide y de que se recuerden. Mujica es un personaje pintoresco, que lo mismo habla de la paz mundial que de la necesidad de buena hierba para el mate de los uruguayos. La gente cree a menudo que es en Argentina donde más pasión existe por la hierba del mate. Yo tengo entendido que en realidad es en Uruguay, ¿no? Cuando uno ve en la calle, en una guagua, en el metro, en un tren, a alguien con un termo tomando mate, por lo general se trata de un uruguayo y no de un argentino.
Así mismo, así mismo. Bueno, nos vamos a tomar un tereré y volvemos después de la pausa.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, en La Habana está Joanny Sánchez, en España Michelle Suárez, yo soy José Luis Ramos, acá en los estudios de Radio Martí. Comenzamos destacando que la sexóloga cubana Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro, ha desmentido informaciones sobre su supuesta muerte en el accidente del avión que se estrelló en el norte de África, y así lo ha confirmado ella a los medios de prensa. Dijo: "Estoy vivita y coleando, feliz y saludable". Bueno, saludable se le vio muy bien cuando declaró a Telesur que estaba en La Habana y que precisamente compartía con otras personas el día. La activista por los derechos de los homosexuales calificó como absurdas las informaciones sobre su muerte. Esta joven, Mariela Castro Espín, dijo que no entendía cuál era el show, calificó de show que se pretendía armar con una noticia como esta, y una vez más se confirma el descrédito de un medio de prensa que se apresura a desinformar y repetir mentiras. El reporte de su presunta muerte, ahora desmentido, lo habría publicado el aeropuerto de Burkina Faso en el portal digital en la web, y después fue ampliamente reproducido en medios de información. Castro Espín se encuentra en La Habana, donde presentó una conferencia ante trabajadores del Centro Nacional de Educación de Cuba, que dirige su tesis de doctorado sobre las personas transexuales. El avión se dirigía desde la capital de Burkina Faso, Argel, con 116 personas a bordo, cuando dio su última señal al norte de Malí. Vamos a empezar contigo, Michelle, allá en España.
Bueno, lo que sucedió es efectivamente eso. En medio de la confusión, este aeropuerto, que todavía no había publicado la lista de pasajeros, sí incluyó una nota, el aeropuerto de Burkina Faso, donde decía que Mariela Castro, sobrina de Fidel Castro, estaba entre los fallecidos. Y que, hasta donde yo sé, después de tantos años de periodismo, un aeropuerto es una fuente oficial. Es un organismo de Estado, de gobierno de ese país y una fuente oficial merece crédito. Es cierto que siempre hace falta una segunda comprobación, pero cuando Mariela Castro dice que hay que confirmar las noticias, por favor que nos explique a los periodistas a qué teléfono del gobierno cubano se puede llamar cuando tengamos alguna duda. Y sin ningún problema llamamos a cualquier hora para verificar con el gobierno cubano cuando tengamos una duda sobre eso o sobre cualquier otra cosa, porque ni siquiera en el Centro de Prensa Internacional en La Habana, la prensa extranjera tiene la posibilidad de confirmar ciertas cosas que se dicen y que al final nunca se puede tener la versión del gobierno cubano en este sentido. Ella, yo creo que frivoliza con lo que ha sucedido hoy, y esto es muy grave, ¿no? Porque hoy estamos en presencia de una tragedia, y toda esta semana, que ha sido un tiempo verdaderamente difícil para la aviación en varios países. Ella frivoliza con la tragedia cuando dice que está vivita y coleando, e inmediatamente no muestra su solidaridad con las víctimas de esa tragedia, que es lo que debió hacer desde el primer momento. Luego lo ha intentado hacer a través de Twitter, ¿no? De decir que se solidariza y que muestra su afecto con las víctimas. Pero como no entienden nada, porque esta familia está acostumbrada a gobernar con unos usos y costumbres que están lejos de los estándares internacionales en este sentido, y mucho menos de las exigencias que deben utilizarse, Mariela Castro publica una foto donde ella participa en el evento de hoy cortando un cake y todo el mundo riéndose en medio de esta situación. No, estoy viva, miren la foto. Entonces, realmente eso es una banalización del problema que se está analizando en el día de hoy, y ella parece que no lo entiende. Tampoco nadie pretende montar nada. Ningún medio de comunicación tiene ninguna intención ideológica cuando se hace eco de la fuente oficial del aeropuerto de Burkina Faso para dar esa noticia, sino simplemente reportar lo que está pasando. Y fíjate si es así, que no solamente fue CNN en español el que dio la noticia, sino incluso Russia Today. Cuando ella dice que los medios quieren montar un show para ganar publicidad, se está refiriendo también a que el canal oficial ruso, Russia Today, que dio la noticia, o que RIA Novosti, la agencia oficial rusa, también dio la noticia, también querían ganar publicidad y montar un show. Esto verdaderamente a mí me parece lamentable, ¿no? Me parece que debió hablar, que debió salir a desmentir la situación, pero debería cuidar mejor su forma, sobre todo cuando se está hablando de 116 personas aparentemente muertas.
Claro, y como tú dices, Michelle, la fuente oficial parte precisamente de la página oficial donde se reporta esta situación, ¿no? Se da a conocer este nombre, donde además en cualquier país del mundo se puede leer, y como se trata, ¿no?, de una situación como esta, de la salida y entrada de vuelos, los horarios, en fin, es una información. Comparto contigo, con Joan y los oyentes, algo más que ha declarado Mariela. Dice: yo considero que mi muerte no es tan importante como la de tantas personas, como está ocurriendo en tantos lugares del mundo, con conflictos bélicos y otras situaciones resultantes de injusticias e inequidad social. Y dijo ella que al parecer había una persona con ese nombre y pasaporte español en el avión, pero insistió en que, sin confirmar la objetividad de la noticia, se adelantaron y la dieron. Joanny Sánchez.
Bueno, por esta vez coincido con Mariela Castro en el sentido de que mencionar o hacer una noticia de la muerte de una persona tiene que ser algo muy bien confirmado, ¿no? Como dicen los grandes maestros del periodismo, es mejor perder una primicia que difundir una falsedad, ¿no? Y en el caso de la muerte siempre se pueden lastimar sentimientos, crear verdaderos dramas familiares que después, pues cuando todo se aclara, es un poco difícil echar atrás, ¿no? Lo que no veo es por qué se tiene que utilizar esta situación para que Mariela Castro desbarre contra los grandes medios, cuando en realidad lo que están haciendo es su trabajo, trabajo que a veces se hace con mayor acierto o con menos acierto. Lo que pasa es que estamos viviendo, yo pienso que ahora mismo la aeronáutica civil está viviendo uno de sus momentos más dramáticos en mucho tiempo, con sucesivas caídas de aviones, aviones que han sido interceptados por misiles, como es el caso del avión que cayó sobre suelo ucraniano. Y en medio de toda esa situación compleja de drama, ocurre este otro drama del de un avión de Argelia. Y bueno, pues los medios de prensa hacen su trabajo, buscan las listas, dan con el nombre de una persona muy similar a ella y empiezan a narrar la noticia, que vale la pena recalcar, en la mayoría de los lugares donde yo pude verla decía, según explica o se dice, no estaba confirmado 100%. Entonces, no creo que sea el momento para utilizar esto para desbarrar contra los grandes medios, porque estaban haciendo su trabajo con mayor o menor fortuna.
Bueno, hablando de información y de desinformación, como dice Mariela, ¿no?, de show, bueno, lo serio va ahora. El ministro del Exterior de Israel, Avigdor Lieberman, se ha reunido en Jerusalén con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y le ha manifestado, entre otras inquietudes de su país, la parcialidad de organismos de la ONU, como el Consejo de Derechos Humanos, donde países como Cuba y Venezuela aprueban resoluciones de condena a Israel mientras ignoran otras realidades. Lieberman manifestó al jefe de la entidad mundial que el Medio Oriente se encuentra actualmente en medio de un enorme tsunami, no a causa de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, sino debido a los acontecimientos en Siria, Irak, Libia y otros lugares. Se quejó de que esta realidad no se refleja en ninguno de los organismos de las Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos, donde, dijo, estados como Cuba y Venezuela aprueban resoluciones que condenan a Israel. No hemos visto ninguna condena por el asesinato de 3.000 palestinos en el campamento de refugiados de Yarmouk en Siria, bombardeado por el régimen de Assad. Esto no fue discutido en ningún foro internacional, ni tampoco por la propia autoridad palestina, así indicó el canciller. Esto, aseveró, es parte de la hipocresía de la comunidad internacional. Qué claro está el hombre. ¿Qué comentarios, Giovanni?
Sí, evidentemente ni Naciones Unidas ni el Consejo de Derechos Humanos pues son lo más fiables para juzgar, ¿no? En el sentido de que muchas veces los votos son parcializados por alianzas, por conveniencia, por simpatías ideológicas entre un gobierno y otro, ¿no? Lo que me pasa con ese argumento, con el que coincido, es que me da la impresión de que es un argumento que permite al que es emplazado esconderse detrás de él, porque cuántas veces no hemos escuchado al gobierno cubano y a la Cancillería cubana, cuando son interpelados por la violación de derechos humanos en la isla, decir un argumento similar, que Naciones Unidas u otros organismos internacionales no miran la violación de derechos humanos en la Unión Europea o en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, aunque coincido, me parece que ese argumento lo que hace es evadir la discusión, esconderse tras el viejo, la vieja explicación de por qué no a otros y a mí sí. Yo pienso que el tema puntual de Palestina e Israel merece ser enfocado, amén de que si se enfoca o no otros temas más delicados o quizás más conflictivos, ¿no?
Claro, como dice Giovanni, el Consejo de Derechos Humanos aprobó el miércoles en Ginebra por 29 votos a 1, incluidos los de Cuba y Venezuela, esta resolución que denuncia violaciones generalizadas de los derechos humanos por parte de Israel. Michel.
Bueno, lo que es cierto es que el Consejo de Derechos Humanos es un organismo absolutamente inservible de Naciones Unidas, donde se ponen en práctica determinadas políticas que nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos y sí mucho con estrategias e intereses de los gobiernos que se sientan en ese organismo y que votan en dependencia y votan en bloque de determinadas cuestiones. Entonces, una vez más, ese organismo en el cual están sentados muchos países violadores ha tomado una decisión polémica. Yo no voy a defender, ni mucho menos, una actuación tan desproporcionada como la que está teniendo Israel en Gaza, ¿no? Es evidente que la respuesta a esos problemas que dieron origen a ese conflicto, es decir, al secuestro de tres jóvenes israelíes y su posterior asesinato, es una respuesta que está siendo a día de hoy desproporcionada. Sin embargo, entiendo que hay bastante hipocresía, y en eso coincido con el canciller israelí, que hay mucha hipocresía en Naciones Unidas en este sentido. Hubo 29 votos a favor y uno en contra, el de Estados Unidos, y unas cuantas abstenciones, sobre todo de la Unión Europea. El voto en contra de Estados Unidos y las abstenciones de la Unión Europea, ¿por qué fueron? Porque la resolución se centra solamente en Israel, no menciona el otro cabo del problema, que es el grupo terrorista Hamas, que también está lanzando cohetes y que está utilizando a la población civil en Palestina como escudos humanos. Y entonces, no hay equilibrio en esa resolución, solo se centra en una de las partes de ese problema. Y la segunda parte de la noticia, por lo que se queja Israel, es de que han descubierto que en las escuelas de Gaza, que están patrocinadas por Naciones Unidas, se ha permitido la instalación de cohetes por parte de Hamas, y esos cohetes desde las escuelas se lanzan contra Israel. Y no estamos hablando de cualquier escuela, sino de las escuelas patrocinadas por Naciones Unidas. Y luego que se descubren estos cohetes, ¿qué hace Naciones Unidas? Se los devuelve al grupo terrorista Hamas en vez de ponerlo en manos de Israel. Y esto verdaderamente es grave. Yo quiero que esto se sepa también para que la gente tenga realmente una idea completa de lo que está sucediendo allí, porque hoy mismo hubo un nuevo ataque de Israel y con muchísimos muertos. Un cohete cayó sobre una de estas escuelas palestinas, pero los medios cubanos obvian que desde esas escuelas palestinas se están disparando cohetes contra Israel.
Las autoridades en Aruba están reportando el arresto de un exoficial de inteligencia de Venezuela a pedido del gobierno de Estados Unidos. Así lo ha confirmado la portavoz de la Fiscalía, Ann Angela, dijo que el detenido es Hugo Carvajal Barrios, quien fue un cercano colaborador del fallecido presidente Hugo Chávez. Dijo que Carvajal fue detenido en base a una petición del Departamento de Estado de Estados Unidos. Se espera que sea presentado ante un juez en Aruba el viernes. El gobierno venezolano rechazó la detención de Carvajal en Aruba, donde había sido nombrado cónsul. Y doy un poco más de información. Este señor estuvo al frente de la Dirección de Inteligencia Militar desde julio de 2004 hasta diciembre de 2011, durante el mandato de Chávez. Era hombre de confianza de Chávez. Con él estuvo, dice la información, con Chávez estuvo preso por el golpe de Estado de febrero de 1992 y fue designado ese mismo año por Nicolás Maduro como cónsul general de Venezuela en Aruba, y estaba en la isla a la espera de recibir la aprobación del gobierno holandés. ¿De qué se le acusa? Bueno, el Departamento del Tesoro dice que colaboró con las actividades de narcotráfico de la FARC junto a Henry Rangel Silva, exministro de Defensa y actual gobernador del estado Trujillo, y Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Relaciones Interiores y gobernador del estado Guárico. Así las cosas. Giovanni, su comentario.
Sí, muchas veces estas personas que trabajan en organismos de inteligencia y que llegan a manejar muchísimo poder y muchísimas redes que pueden incluir incluso la corrupción o el tráfico de drogas, como es el caso, llega a pensarse que tienen impunidad, o sea, que pueden moverse por todo el planeta o que pueden desplazarse, hacer de la suya sin pagar la factura por lo que han hecho, ¿no? Este es el caso, yo creo, de una persona que ha sido en Aruba detenido o descubierto y que ahora tendrá que enfrentarse a la justicia. Y eso es muy interesante porque, en primer lugar, este tipo de arresto puede traer como consecuencia pues una serie de declaraciones o de informaciones que puede dar esa persona, quién sabe, que si quiere colaborar posteriormente con la justicia, sobre todo ahora que su defensor principal, Hugo Chávez, ya no está, ¿no?
Claro.
Y este tipo de arresto, repito, puede traer como consecuencia pues una serie de informaciones que ayuden a desarticular redes similares, o también puede traer una señal a quienes todavía se desempeñan en cargos de esta naturaleza que se prestan desde las instancias de un gobierno y de la policía política o de la inteligencia de un país a moverse en esos mundos ilegales. Así que si es una señal, bien. Si da información, bien también.
Una señal de luz verde y roja y amarilla, todas las luces encendidas en Venezuela, al menos así se reportan a través de los medios de comunicación. Giovanni Sánchez, muchísimas gracias allá en La Habana, y a Michel Suárez en España. Yo regreso después de la pausa para hablar. Tenemos muchos o dos temas importantes acá en el programa. Mantenga la sintonía.